Stepien y Varno, episodio 29.
Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepien y Varno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Hoy presentamos una nueva sesión de Arquicafé. Darío entrevista a Nacho Sandoval, que nos hablará de su experiencia docente enseñando sobre temas vinculados a la profesión y también sobre su trabajo en el ámbito de los hoteles. Os dejamos con ellos.
Hola, buenos días. Soy Darío Núñez, colaborador de Stepien y Varno, y hoy tenemos la suerte de contar para este Arquicafé con Nacho Sandoval. Hola, Nacho, ¿qué tal?
Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, hombre. Nos suele gustar empezar la entrevista un poco por el principio, recordando los tiempos universitarios, de la carrera, si había habido alguna persona que te hubiera influido. Cuéntanos algo, Nacho.
Bueno, pues yo he pasado por tres universidades. Empecé mi carrera en el CEU de Arquitectura, en la época en la que el CEU no daba el título, y había que cambiar obligatoriamente a la ETSAM. Así que después pasé a la ETSAM aquí en Madrid y luego tuve un año de Erasmus que estuve en París. Con lo cual, pues bueno, he estado un poco en tres universidades distintas con enfoques diferentes en las tres. Yo creo que eso también ha sido enriquecedor, ¿no? Como a todos los estudiantes de la época, me costó un montón de años acabar. O sea, esto de ahora a curso por año, no. Fue un estándar de casi 9 años y pico para terminar. Y desde el primer momento que empecé a estudiar, simultaneé los estudios con trabajo. Yo siempre he estado trabajando a la vez en estudios, pues primero enrollando planos, que era lo primero que me pusieron a hacer, cafés, que también hice unos cuantos, y poco a poco pues ganando responsabilidades y haciendo trabajos cada vez más interesantes, ¿no? Pero siempre he tenido la suerte de poder compatibilizar los estudios con el trabajo, pues no voy a decir profesional, porque evidentemente no era arquitecto, pero bueno, por ahí he empezado. Me resulta muy difícil elegir una persona que fuera de gran influencia realmente en la formación académica. Me resulta tan difícil que no lo voy a hacer. Es decir, no elijo a nadie concreto, porque siempre hay muchos nombres que quedan en tu cabeza, de gente que te ha ayudado mucho, gente que te ha puesto muchas trabas, pero luego en el fondo también ha podido influir de alguna manera, incluso hasta positiva en algún caso. Pero mira, bueno, casi si tuviera que elegir a uno, me quedaría con Justo Isasi. Justo Isasi, que de mí ni se acordará, por supuesto, solo faltaría, pero fue un profesor que me gustó mucho porque me daba mucha libertad para que cada uno propusiera un poco lo que quisiera, pero luego era muy, muy riguroso en la manera de resolver las cosas. Entonces, quieres ser creativo, adelante, pero después te metía en una vereda de y ahora resuélvelo. Y a mí eso siempre me pareció interesante, ¿no? No era la creatividad sin control, que sí que percibí en otros profesores, y tampoco era el excesivo control que a lo mejor se veía en otro tipo de asignaturas. O Raquel Puente, la profesora de instalaciones eléctricas, que también me parecía una profesora magnífica, ¿no? Pero bueno, había un montón de profesores que yo creo que en general eran de primerísimo nivel y en los que yo creo que todos nos hemos inspirado en algún momento para conseguir luego la actividad que ahora en este caso hago también, que es dar clase. Si además me tengo que referenciar a la docencia, pues también tengo que hablar de Federico García Erviti, que es el profesor que llevaba la parte de lo que se llamaba legal en la escuela y que ha sido también una clara influencia, ¿no? en, en mi actividad docente, por lo menos.
Muy bien. Por lo que sabemos de ti, tienes como dos, tres vertientes, ¿no? El tema de los hoteles y un poco el tema de la enseñanza dividido en dos, ¿no? Uno con la Rey Juan Carlos, ¿no? Y por otro lado, tus trabajos como independiente, entre comillas. ¿Qué te aporta cada uno de esos trabajos y la suma de ellos?
Pues yo lo que más me aporta precisamente es lo que has dicho al final. La suma de ellos es lo que a mí me resulta más interesante. Es decir, yo creo que al final he llegado a un punto en el que tener todo esto, esta actividad combinada, es una de las cosas que realmente más me gusta. Es liberadora porque no estás centrado solo en una cosa en exclusiva y al mismo tiempo tiene mucha retroalimentación. Saco mucho beneficio profesional o intelectual de lo que hago en los distintos puntos porque además está todo en el fondo bastante, bastante combinado. En mi actividad profesional, la que me da de comer, de verdad, la buena, la FETEN, trabajo para IHP, que es una empresa de servicios técnicos que nos dedicamos exclusivamente a hacer hoteles. Bueno, creo que lo puedo decir sin ningún complejo, es la empresa de servicios técnicos para hoteles más grande y más importante que hay en España. Tenemos muchísima presencia también fuera y es una empresa que ha apostado muchísimo por la especialización. Creo que es una apuesta claramente focalizada, porque es que solo hacemos hoteles, es decir, no hacemos vivienda, no hacemos oficinas, hacemos un trabajo realmente muy, 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 muy centrado en el sector hospitality. Esta especialización me ha venido de trabajar previamente en consultoras inmobiliarias, también focalizadas en temas hoteleros, y poco a poco he ido enganchándome a este sector de los hoteles y aprendiendo un montón con la propia actividad profesional, ¿no? Precisamente esta actividad de trabajo vinculada a la eficiencia en procesos de operativa hotelera, en hacer que los hoteles realmente funcionen y que estén bien orquestados, es lo que intento trasladar a las clases que doy en la Red Juan Carlos, como has mencionado, porque me dedico a dar clases vinculadas a viabilidad de proyectos, a desarrollos inmobiliarios y también de ontología. Y ahí noto de nuevo que hay una afluencia clara de conocimiento entre una y otra. Luego la actividad docente que doy de charlas aparte en algunos cursos, másteres y ponencias relativas al sector hotelero, esas están claramente vinculadas con mi profesión hotelera, propiamente dicha, ¿no? Pero es curioso efectivamente cómo la docencia tiene una vinculación tan directa con la parte profesional, al menos para mí. Sacó mucho beneficio, como decía, intelectual en la combinación de esas dos cosas, ¿no? Y lo que puede parecer sumar en exceso o que a veces duplica un poco el esfuerzo, para mí es muy enriquecedor. Y la verdad es que estoy muy contento de que pueda simultanear las dos actividades y que sea relativamente sencillo por el momento.
Nos llama la atención, ¿no?, que das clase de ontología. Esto personalmente, a mi manera de ver, es totalmente la paradoja de la deontología dentro de la profesión, ¿no? ¿No? Sí. Porque quizá, pues, mi experiencia última hay poca, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión personal. El caso, me gustaría saber un poco cómo lo planteas y cómo ve el alumno la situación actual de los arquitectos, deontológicamente.
La verdad es que está bien, porque hemos hecho una... Me voy más atrás en el tiempo. Hemos tenido la suerte, con un grupo de compañeros, de escribir el plan de estudios. Es decir, el plan de estudios no nos ha venido dado, sino que hemos tenido la suerte de poder desarrollarlo. Y una de las cosas que decidimos en la escritura de ese plan de estudios para poder distinguir lo que estamos haciendo respecto a lo que se ha venido haciendo de manera tradicional, sin pensar que lo que se ha venido haciendo esté mal, sino simplemente buscando la manera de diferenciarnos y de mejorar un poco lo que se estaba planteando históricamente en las universidades, tenía que ver con tratar precisamente todos los temas de profesión, de cómo se reenfocaba la profesión. Pues por eso le hemos dado mucho más empaque a todos los temas de vinculación a la raíz profesional, ¿no? En varios sentidos. Y uno de ellos es el de la deontología. Por eso, en lugar de ponerla al final de la carrera, que es donde normalmente está, la hemos puesto en segundo, al principio. En primero nos parecía un poco ya demasiado. empezar por ahí. Pero bueno, primero para que el alumno se vaya viendo de qué van las cosas y en segundo empecemos a hablar de las reglas del juego. Que no sea un poco esta historia de tú eres un gran artista creativo y el último curso te voy a decir que ojo, que hay una serie de leyes que te aplican y ya verás cómo las combinas. No, las leyes te las contamos al principio y después eso te va a, creemos que ayuda a forjar en cada persona pues eso, una base moral propia que le ayude luego a sacar adelante los proyectos de otra manera. De todas maneras, de ontología tampoco lo enfoco como un pontificado de valores, porque creo que eso sería también un error, subir ahí y empezar a decir lo que está bien, lo que está mal, yo qué sé, esparcir la, la buena palabra, la buena nueva ante todo el mundo, sería un error de bulto. Lo enfocamos más simplemente en trasladar el conocimiento de esa base, es decir, existe una LOE, existen unas leyes de trabajo, existen unas... una situación laboral X, existen una serie de normativas, existen una serie de planes generales, que, leyes del suelo, que condicionan la actividad del arquitecto, para que cada uno de los alumnos y alumnas, futuros arquitectos y arquitectas, sepan lo que tienen delante y vayamos haciendo un poco de juego con esto para que empiecen a entender cómo les afecta profesionalmente. Y que luego todo lo que van aprendiendo en otras asignaturas lo metan en ese... en ese carro también, ¿no? De hecho, la asignatura de odontología es, digamos, la primera, pero luego hay otra que continúa, que es organización de la actividad profesional del arquitecto, que continúa con esa actividad, gestión inmobiliaria, gestión de proyectos. Es un poco esa, esa cadena que hemos querido montar para que nuestros alumnos y alumnas, cuando salgan de la carrera, no les zarandeen en el viento profesional demasiado, sino que centren un poco más el tiro y se creen eso, su propia tabla de valores desde el principio. Y ese es un poco el enfoque, así, en líneas muy generales, ¿no?
Muy bien, lo he hecho en falta en lo que estudié yo, claro, que eso no estaba, por supuesto.
¿No? Es que antes era...
En nuestra época no, de ontología no existía.
Era una cosa mezclada. En la misma asignatura te daban de ontología, presupuestos de obra, dirección de obra, sí. Valoraciones inmobiliarias, derecho inmobiliario, todo era un paquete. Y eso para nosotros no tenía sentido. Por eso lo hemos querido... La ontología es una cosa... las valoraciones inmobiliarias son otra, eso, segmentarlo todo claramente para que... Porque efectivamente se entendía como tú dices, Darío, era una especie como de batiburrillo general de cosas, sí. Y la deontología estaba ahí como diluida, ¿no? No tenía sentido.
Yo no sé si en Sevilla estaba, yo estudié en Sevilla, era otras tecnologías, arquitectura legal, era un batiburrillo ahí lo que tú dices.
Sí.
Bah. Pero bueno, está muy bien, yo felicito por ese planteamiento, porque creo que la enseñanza de la arquitectura es una cosa que tiene que cambiar y que, bueno, pues en vuestra medida lo estáis cambiando, desde luego.
Hay una regulación muy dura y muy rígida que hay que seguir, pero también es cierto que dentro de las regulaciones de la docencia de la arquitectura hay margen para hacer cosas. Y esto también es probar, es decir, hemos probado a montar la carrera de esta manera. Llevamos ya 10 años, somos la escuela más joven de toda España, llevamos ya 10 años probándolo y de momento estamos viendo que con los alumnos y alumnas que salen ya egresados está dando muy buenos resultados. Entonces es una prueba de largo recorrido porque hay que esperar a que empiecen a salir alumnos para ver si el fruto realmente cuaja, pero estamos muy satisfechos del resultado de nuestros alumnos y alumnas ahora, así que esperamos que estos sigan en la misma línea. La verdad es que es muy ilusionante. En el fondo es un poco lo único que casi uno puede transmitir de dar clase. Y es que realmente es muy emocionante, es muy ilusionante ir a clase, tener contacto con gente que está queriendo aprender, que transmite un montón y que tiene muchas ganas. Yo cuando oigo esas críticas a la juventud, de que la juventud es ganada y no sé qué, y los niños... Yo debo tener mucha suerte, pero es que no lo veo. Yo, la gente que tengo delante, en su gran mayoría, es gente con muchas ganas de hacer cosas. Y eso, jo, eso es muy motivador, eso está muy bien. Pues sí. Motivador también para el que está ahí con ellos, claro.
Sí, le llevas de la mano. Redundando un poco en el tema de la enseñanza, ¿crees que es importante el ejercicio de la profesión para la docencia?
O, sí, hombre, sí. Yo creo que sí. Yo creo que el... es una combinación de cosas. No, a mí no me gusta el modelo puramente académico en el que la persona que da clase solo da clase. Precisamente con lo que te decía de intentar retomar por nuestra parte la raíz de la profesión, eso tiene que ver con tener a mucha gente, a muchos profesores que son también arquitectos en, y arquitectas en activo. Bueno, arquitectos, arquitectas, aparejadoras, de todas las profesiones que además creemos que son necesarias de vincular al sector, vamos a llamarlo, de la construcción, por no hablar solo de diseño y construcción, por no hablar solo de arquitectura, ¿no? Entonces sí, tenemos una gran masa de profesores que combinan esa actividad precisamente porque nos queremos enriquecer de eso, ¿no? Entonces tenemos suerte también en ese sentido porque la gente que se ha ido arrimando poco a poco a nosotros mantiene un poco ese perfil. Lo cual no quiere decir que tampoco, que también tenga que haber gente que esté dedicada en exclusiva a la universidad, porque también la investigación es una parte que tiene que tener su desarrollo y para eso se necesita una dedicación de otro tipo, ¿no? Pero en nuestro caso tenemos un alto porcentaje de profesores que combinan la actividad profesional y eso para nosotros es realmente enriquecedor, ¿no? Porque es que si no, no estaríamos hablando de este concepto que es el que te intento trasladar, que tenemos, que queremos también trasladarle a los alumnos, ¿no? Además es que se transmite todo de otra manera. Yo estoy seguro de que si no estuviera trabajando no transmitiría las cosas de la misma manera en el aula después, porque me traigo un montón de experiencias y de vivencias personales y de problemas que has tenido que estar resolviendo. Incluso lo que veo por la mañana lo puedo contar en el aula después por la tarde, ¿no? Eso a mí me da unas herramientas muy buenas y yo creo que a los alumnos y a las alumnas les facilita el entendimiento, ¿no?, de lo que les estoy contando, porque son cosas prácticas que me han pasado unas horas, ¿no? Y a veces sí. Eso es mucho mejor que poner una presentación detrás y soltarles una chapa que les funda los plomos a todos, ¿no? Porque claro, yo doy clase, por ejemplo, los viernes estoy dando clase hasta las 8 de la noche.
Compites con la cerveza,
¿no? A las
8
de la noche es muy complicado. Entonces, si les soltara una presentación y tal, y venga a pasar diapositivas y nada más, les duermo a todos. Bueno, les duermo a todos, no. Están todos pensando en salir a pasárselo bien y lo único que quieren es no escucharme, si fuera posible.
Vamos a arrimar el asco a la sardina, ¿no? Como quien diría. Sí. Vamos a hablar un poco de redes sociales y de productividad, que un poco especialidades de la casa, ¿no? Uh-huh. Sabemos, porque te hemos leído en este grupo magnífico que escribió, sí, que creó Lorenzo y Agnieszka, que picoteas un poco lo de las redes sociales. Me gustó mucho lo de, y comparto tu opinión, de los posesudos arquitectónicos, ¿no? Pseudo intelectuales, ¿no?
Claro.
Háblanos un poquito más, porque comparto, sé que voy a compartir la opinión contigo, vamos.
Sí, yo creo que en general es que en nuestro sector de la arquitectura, y aquí sí que saco al resto de la gente de la construcción, a los arquitectos y a las arquitectas, y sobre todo a los arquitectos, que son los que, en masculino, los que sobre todo han llevado el cotarro hasta ahora, les ha gustado una manera de expresarse y de relacionarse con los demás que aún perdura, y es la de hablar para que nadie te entienda. Y a mí eso siempre me ha desesperado. Nunca lo he entendido. Nunca he entendido esa voluntad de querer que los demás no te entiendan para percibirte como un ser elevadísimo, ¿no? Porque fíjate, no le entiendo lo que dice, debe ser muy listo, ¿no? Bueno, pues no comparto esa opinión. Nos gusta inventarnos palabras, nos gusta escribir posts sobre los que no hay, que tiene mucho alambique, pero muy poco fondo, y eso me desespera. Entonces, por eso las redes sociales siempre me han supuesto un conflicto, porque voy mirando cosas y a veces es interesante, a veces me entro en esta espiral de madre mía, qué rollo me están soltando y no hay nada de fondo detrás, y por eso voy cogiendo y soltando según me interesa lo que se esté contando. Hay cosas que no puedo seguir más porque el tiempo también es limitado, y entonces pues el filtro que tengo es ese. Si el tema tiene un cierto interés, lo leo, y si no, no, pero no soy fiel a una red social o a un tuitero concreto. Bueno, siempre hay alguno con el que te identificas más y que acabas teniendo como una cierta, pues sí, una sinergia un poco y le sigues más, pero porque te ves reflejado en él, ¿no?, o en ella. Dices, que de mayor quiero ser como esta persona, porque qué bien se expresa. Qué bien cuenta las cosas, con qué claridad o qué bien transmite sus sentimientos, y para leerle no necesito haber hecho tratados de arquitectura de fondo, sino que es capaz de hablar para los que están a todos los niveles, ¿no? Y ese es el mérito que tiene, ¿no? la gente a la que más sigo un poco. Entre los casi podría destacar a José Ramón Hernández Correa, que es para mí el que mejor transmite en arquitectura, sin ningún tipo de duda, y muchos otros, algunos incluso compañeros de clase, como es José María Echarte, que da una clase conmigo, y que vamos, estamos en esa fase en la que ya hasta nos terminamos las frases el uno al otro, con lo cual cada vez que escribe un tuit es que me veo también muy reflejado en lo que va escribiendo, ¿no? Pero es gente que sabe escribir mucho mejor que yo. Yo por eso escribo muy poco o transmito muy poco, porque reconozco que no tengo esa capacidad para expresarme como se expresan otros. Entonces soy más bien un receptor de información y uso más las redes sociales casi para, pues eso, para percibir información, para mantener contacto con gente, que por supuesto me es útil, y para soltar lastre, o sea, para desfogarme un poco, que yo creo que todos lo hacemos también, ¿no? Para criticar, pero con frases muy cortas y decir, pues no me gusta, pues sí, pues tal, entrar en un cierto debate y poco más. Por eso digamos que pico mucho aquí y allá y mantengo muy, muy poca fidelidad a las redes sociales en general, pero las utilizo mucho, ¿eh?
Sí, sí. Yo el tema este que hablamos de los arquitectos un poco y el lenguaje, yo soy muy aficionado al vino, lo asocio un poco al vino, ¿no? Cuando te hacen una cata que tiene un bouquet y que huele a heno de Pravia de la ladera oeste del Mississippi,
sí.
Pues no, tío, tienes que intentar hacer la cosa para que lo entienda todo el mundo, porque si no, te auto...
Pero es que es eso. Mira, el ejemplo que has puesto del vino es muy bueno. La gente que... Y me pasa a mí, yo no soy muy vinero, pero sí soy muy cafetero. Uh-huh. Con lo cual esto del arquicafé no me puede venir mejor. Hay gente que empieza con el aroma y que si sabe más a cacao y tiene un aroma...
Los torrefactos.
De no sé qué. Pues mira, yo es que de verdad que lo divido entre el café que me gusta y el que no me gusta. Y a lo mejor es muy plano mi manera de ver las cosas en ese sentido, pero bueno, pues este está rico, pues lo seguiré tomando. Y si no me gusta, pues no lo tomaré más. Punto. Y con las redes sociales, pues es un poco lo mismo. Igual que tú con el vino. Pues si está rico el vino, te comprarás 10 cajas. Y si no te gusta, pues... Bueno, 10 cajas hasta un cierto punto, porque también lo bueno llega a un punto que está empalaga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es un poco ese planteamiento, ¿no? Seguir un poco lo que realmente te enriquece y que te gusta.
Ya está.
Complicarte más la existencia.
Bueno, y a ver... Todas estas vertientes, ¿no? Todas tus vertientes de trabajo, ¿cómo las organizas? Coño, es uno, los hoteles, la universidad, muchas cosas a la vez. Ahora una entrevista con este pesado de...
Pues, bueno, pues combinando un poco la agenda. Yo creo que, de nuevo, la suerte que tengo es que tanto la universidad como IHP, la empresa para la que trabajo, entienden que esta doble vertiente enriquece las dos actividades. Entonces la empresa me da la flexibilidad suficiente como para que pueda acudir a mis clases, y la universidad, el modelo de contrato que tengo es un modelo de contrato de profesor asociado que también trabaja, con lo cual tengo la doble vertiente de esa flexibilidad. Cuadrar los horarios es lo único que es complicado, pero bueno, no más complicado que cuando tienes que cuadrar reuniones con clientes, viajes, bueno, pues es una cuestión de ir reagendando las cosas o de cuadrarlas en agenda, y cuando vienen momentos especiales, como tener que dar una charla o lo que sea, pues lo mismo, meterlo en la agenda e ir cuadrando. Yo en el fondo creo que es un tema de pura organización, pero con una base muy clara, y es que todas las actividades pasan por gente que tiene voluntad de participación, ¿no? Entonces en ese momento es muy sencillo empezar a agendarlo, ¿no? Llega un punto en el que siempre hay conflicto. A lo mejor un día tengo una clase y tendría que estar haciendo otra cosa o tenía que tener un viaje, pero todo es gestionable. O sea, se puede hacer una reunión virtual, siempre hay un teléfono, el viaje siempre se puede hacer un día antes o un día después. Las cosas luego no son tan urgentes como nos hemos empezado a acostumbrar ahora mismo, que parece que todo... Yo creo que esta situación actual nos ha bajado un pelín el ritmo. No digo la actividad, pero sí las pulsaciones. Pero todo es gestionable. Yo creo que es un tema de eso, de pura voluntad de todas las partes y capacidad de gestión. Y con eso ya se sale adelante.
Para terminar, inevitablemente tenemos que hablar un poco de esta situación, la situación actual en la que estamos. ¿Piensas que va a haber algún cambio en vivienda o espacio público?
Pues lo me resulta muy difícil también opinar, primero porque me veo muy poco profeta yo, entonces no de nuevo me pasa un poco como lo de los blogs. No sé hasta qué punto mi opinión puede tener mucho impacto y mucha base como para soltar aquí una opinión sobre el futuro. Pero como eso, opinar es gratis, pues opinemos. Yo creo que ahora estamos en el estado de pánico en el que todo el mundo propone nuevas condiciones de todo y hay que cambiar el modelo de vivienda, y hay que cambiar el modelo de ciudad, y hay que cambiar el modelo, y todo es proponer cambio sobre el cambio. Y yo considero que en el medio o largo plazo no va a haber tanto cambio. No creo que no somos males de costumbres y dentro de un año y pico estaremos de nuevo 2.000 personas en un concierto, que es lo que hemos hecho toda la vida, diciendo, ¿te acuerdas de aquello, cómo era? Y fíjate qué suerte hoy que volvemos a estar de concierto. Entonces, ¿habrá cosas que cambien? Sí, pero yo no creo que se pueda cambiar de manera radical un modelo tan establecido de manera de vivir en ciudad y en vivienda. Sería fácil volver a hacer cosas como tener más espacios exteriores, más terrazas, para que la gente, si pues, puede volver a suceder algo de este estilo, tenga espacio para salir, no se vea el claustrado. Bueno, si lo hacemos, estoy seguro de que todo el mundo volverá a cerrar las terrazas de manera ilegal, a poner aires acondicionados por las fachadas exteriores. Es decir, que tampoco creo que cambiara, que las cosas estarán sujetas a un cambio tan amplio, ¿no? Entonces ahora estamos en la fase de aturdimiento, en la que todo el mundo quiere hacer grandes gestos, pero yo creo que no cambiará tanto las cosas. El sector, por ejemplo, en el que trabajamos, en el de los hoteles, sí que percibimos que va a haber unos cambios importantes en esta fase de corto plazo, eso es evidente. Pero tiene más que ver, yo creo, que con el establecimiento de medidas higiénicas severas, ¿no? Más que con el cambio algo que nos lleve realmente a un cambio de vida, que eso es lo que realmente veo realmente más difícil, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, a lo mejor sí, a lo mejor me equivoco y vamos a seguir toda la vida con mascarillas por la calle. Ojalá que no sea así, que volvamos a ir a conciertos de 2.000 personas todos juntos y abrazarnos en el lodo, que sería lo suyo.
Pues sí, la verdad. Hombre, yo creo que más que una actuación profética de estas, que haya que hacer unos nuevos barrios con unas amplias terrazas, habría que repensar un poco lo que hay, que realmente está ya, ¿no?
Sí, es que es cierto, eso que dices, Darío, es cierto, hay muchas cosas que ya están. El problema está en las medidas que no se han tomado antes. Es decir, yo tengo la suerte de que tengo una casa en la que vivo muy bien confinado. No tengo terraza, pero vivo con el confort suficiente como para soportarlo bien. El problema está en lo que no se ha hecho antes en cuanto a mínimos. Eso es lo que es un problema, ¿no? La infravivienda que se ha sujetado en España durante años, y que incluso se sigue promocionando. Yo cada vez que veo estos anuncios de espacios de co-living y que te intentan vender la moto de que vas a vivir fenomenal, o estos programas, que peor aún que el co-living, mini viviendas, que es todo como, mira qué guay que vivo en una vivienda de mierda de 10 metros cuadrados que antes era una roulotte. Bueno, pues a lo mejor no es el mejor de los caminos, ¿no? A lo mejor no deberíamos estar haciendo programas de difusión general en los que habláramos que vivir en 10 metros cuadrados es guay y cómo mola. Es que no es guay vivir en 10 metros cuadrados, por muy bonito que lo hayas diseñado. Son situaciones de casi de emergencia. Nadie debería de vivir en un espacio de 10 metros cuadrados, por muy chupi guay que fuera. La gente debería de vivir en espacios lo suficientemente bien acondicionados. Entonces, bueno, yo creo que hay mucha... Se nos bombardea mucho continuamente con ideas de que vivir mal, si es guay, es bueno. Y eso no debería de ser así, ¿no? Vivir bien es vivir bien. Y eso, para eso se necesita espacio para empezar, como mínimo, ¿no? Y de ahí en adelante evolucionaremos. Y eso es lo que nos falta, yo creo, que de base. Seguimos teniendo mínimos de calidad de habitación, pues aún un poco bajos. Sobre todo respecto a otros países europeos, por ejemplo.
Muy bien, Nacho, pues ha sido un placer este Arquicafé y,
igualmente.
Y esperamos vernos pronto en un concierto de 2.000 personas.
Sería lo suyo, es lo que hay que hacer, claro que sí.
Venga, muy bien, Nacho.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Y esto ha sido todo por hoy. Como sabéis, estaremos encantados de que compartáis este audio en vuestras redes, de conocer vuestra opinión. Recordad que toda la actualidad sobre arquitectura, productividad e identidad digital la encontraréis en stepienibarno.es, así como en el Twitter, Facebook e Instagram de Stepienibarno. Hasta el siguiente programa, se despide Lola Bataller para las ondas de Stepienibarno.